Bueno, pues estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y como lo prometido es deuda, pues nos acompañan, como ya hiciéramos en el día de ayer, el doctor Luis Pardillos, doctor en emergencias en el SUMA 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
También nos acompaña, como en el día de ayer, en la mañana de ayer sábado, el doctor Fernando Prados, doctor en emergencias en el área de seguridad y emergencias de la Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos.
Muy buenos días.
Bueno, nos habíamos quedado el pasado sábado hablando de las emergencias y las urgencias en la Comunidad de Madrid y en la capital con un interés, yo iba a decir desmedido, pero creo que merece la pena tener ese interés como es el del doctor Luis Gutiérrez por lo que se llama la RCP. Explíquenos sí, sí. Eso de la RCP para no, quienes no tengan
además,
claro eso.
La conducta fue contundente, ¿no? Por parte del doctor Prados, ¿no? Sí. Rotundo. La población general tiene que saber hacer una RCP. ¿Y cómo lo voy a explicar yo, teniendo aquí a dos profesionales de emergencia? Que lo expliquen ellos mucho mejor, ¿no?
Pues el tema de la RCP es verdad que es absolutamente esencial que la población conozca. ¿Y por qué? Pues porque cuando una persona entra en parada cardiorrespiratoria, el tiempo que tiene para poder revertir esa situación es muy corto. Y si no se empieza a actuar desde el minuto uno, desde inmediatamente el corazón deja de bombear sangre y no se empieza a hacer masaje y no se empieza a poner los medios para revertir esa parada, las posibilidades van disminuyendo con el tiempo. De tal manera que si cuando llegan los servicios de emergencias con todos los medios disponibles o incluso el poderlo meter en el mejor servicio de intensivos de un hospital, si hemos tardado un tiempo donde ya las posibilidades, donde ya las células, tanto las cardíacas como sobre todo las cerebrales, ya no existen, no vamos a poder hacer nada. Por eso es tan importante que actúe la primera persona que vea a un paciente que pueda tener una parada cardiorrespiratoria, que sepa detectar que es una parada cardiorrespiratoria y que ponga en marcha inmediatamente todo el sistema. Nosotros cuando formábamos a la población, porque son proyectos que llevan mucho tiempo funcionando y además que parten de los servicios de emergencia, yo les decía a los docentes, es una formación diferente a las demás porque tienes tú más interés, tiene el servicio de emergencia más interés en que el alumno aprenda que el propio alumno, que a lo mejor se va a encontrar con alguien que no conoce de nada y que, bueno, pues solamente, lógicamente, la satisfacción de poder haber ayudado a salvar la vida de una persona ya es suficiente regalo, ¿no? Pero puede ser alguien que no conozca de nada y con el que no tenga ningún interés particular. Pero el haber aprendido esas nociones, que son muy básicas, muy sencillas, que además el mundo científico ha hecho para que las pueda aprender todo el mundo, que sean muy sistemáticas y que prácticamente todo cualquier niño pueda tener los conceptos claros para poder atender una parada respiratoria, pues va a posibilitar que los resultados de los servicios de emergencia sean mejores. Porque ya digo, el servicio de emergencias va a hacer lo mismo, va a llegar en cuanto puede, va a ponerse a trabajar para revertir esa parada cardiorrespiratoria. Pero ya digo, el que haya una persona habiendo hecho antes algo y el que no la haya, multiplica por tres la posibilidad de supervivencia, por más de por tres, a tres
además,
y medio.
Ha dicho niños también.
Por supuesto.
Ha dicho niños, ¿no?
Por supuesto.
Y hay que saber actuar desde el segundo uno. Es decir, y esto es muy interesante, yo creo que lo abordemos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer si pensamos que una persona está en parada cardiorrespiratoria? ¿Hay que tumbarlo? ¿No hay que tumbarlo? ¿Hay que ponerla en alguna posición? ¿Cómo se da un masaje para que sea efectivo?
Sí, es un procedimiento, pero mira, voy a retomar lo que comentas de los niños. Claro, es que los niños son nuestro futuro. Entonces, esa concienciación de que ese primer interviniente es determinante en la evolución de ese paciente que sufre la parada, hay que educarlo desde que eres muy pequeño, para que eso sea algo ya que tengas intrínseco en ti mismo, ¿no? No solamente las propias maniobras de RCP, ¿no? Hoy, afortunadamente, además de las maniobras, pues tenemos unos desfibriladores de esa que nos permiten, en aquellas circunstancias en las que esa parada viene consecuencia de una alteración cardíaca, permiten una descarga eléctrica. Entonces, hoy, por ejemplo, la Comunidad de Madrid dispone de esas distribuidos por toda la geografía. Este año pasado, por ejemplo, SUMA formó a 3.000 profesores de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid en medidas de resucitación cardiopulmonar y manejo de ese DESA. Porque, claro, ese minuto es... Ojalá pudiéramos tener una UBI móvil en cada esquina de Madrid y que pudiéramos llegar en un minuto, pero eso es imposible. Pero el vecino, el compañero, el profesor, sí están ahí en ese primer minuto. Entonces, saber las maniobras, saber cómo manejar ese DESA, avisarnos, por supuesto, y cómo actuar en esos primeros minutos son lo que va a determinar la supervivencia de ese paciente y la satisfacción que va a tener ese ciudadano al saber que gracias a sus medidas ese paciente puede seguir viviendo, ¿no?
Nosotros conocemos, porque hace muchos años que lo estamos viendo prácticamente a diario, cómo ustedes, tanto los equipos del SUMA como del SAMUR, acuden a los centros escolares a realizar este tipo de prácticas. Sin embargo, entre la población no está tan extendido. Y hay una diferencia. Hemos comentado en muchas ocasiones que somos los servicios de emergencia, digamos, que están a la vanguardia en cuanto a formación y profesionalidad y resultados de todo el mundo. Y sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier ciudadano prácticamente sabe hacer una RCP básica en cualquier situación, y aquí en nuestro país nos resistimos o no tenemos esas habilidades. Eso quiere decir que falta un trabajo por hacer aún mayor para que los chavales, y que ya ese, en fin, que si lo aprenden los niños, pero habrá que hacer un recuerdo, un curso de recuerdo para que cuando sean adultos también sepan cómo actuar.
Sí, es verdad que la concienciación es fundamental, por eso lo de hacer hincapié en los niños, para que ellos vayan introduciendo eso dentro de su conciencia y dentro de su forma de actuar. Pero se está haciendo poco a poco, cada vez son más las ocasiones en las que llega un servicio de emergencia y hay alguien actuando, cada vez son más. Antes era esporádico, ahora ya prácticamente, no voy a decir la mayoría, pero sí, más del 50% seguro de las veces nos encontramos con alguien que está ya realizando maniobras de reanimación. Pero ha ocurrido algo que acaba de decir Luis, que ha cambiado radicalmente esto, y es la aparición del desfibrilador automático. Es que directamente esa persona puede revertir la parada cardíaca. O sea, ya no es necesario que llegue con el desfibrilador una unidad, sino que esos desfibriladores se están colocando, y hay una legislación que se ha hecho para que los centros donde haya riesgo de que se puedan producir paradas cardiorrespiratorias tengan su desfibrilador a mano. Y eso ha hecho pues que la formación sea todavía más eficiente. O sea, que si ya tenemos el aparato y encima sabemos formar a la gente para que pueda utilizarlo, las posibilidades de revertir las paradas cardiorrespiratorias se van a multiplicar.
Es decir, lo que comentaba el doctor Pardillos, esos 3.000 profesores formados en los colegios de Madrid el año pasado, no solamente era sobre RCP, también utilización del desfibrilador. ¿O no, solamente del desfibrilador?
No, ambas cosas. O sea, va conjunto, ¿no? Nosotros solemos hacer cursos de resucitación cardiopulmonar básica más DESA, ya titulamos así ese curso, en el que damos, pues bueno, ese tipo de maniobras para la hora del masaje cardíaco, pero saber usar el desfibrilador, que es muy sencillo, porque es que él mismo te está indicando cómo debes actuar, y ese aparato es capaz de detectar aquellas circunstancias en las que puede actuar, ¿no? Y eso sí que es determinante y es así. Mira, tenemos una circunstancia pues de hace muy poquito en un colegio de San Sebastián de los Reyes o Alcobendas. Bueno, fue la UBI que tenemos en esa localidad, en un colegio, hubo una parada cardíaca de un adolescente. Y había un DESA en ese colegio, profesores supieron usar ese DESA, realizar esas maniobras, y ese chico está hoy por aquí. De hecho, hace poco estuvo en nuestro servicio, nos hizo llorar a todos el hecho de decir, bueno, no solamente que nosotros lleguemos con el tiempo que llegamos, sino que los propios profesores, esa persona que está a tu lado en el día a día y que puedan ser partícipes de ese milagro, ¿no?
No podríamos dejar pasar la oportunidad para que, diciendo lo que acaba de decir, nos explique una vez más, para quien esté escuchándonos en estos momentos, cuáles son las pautas para realizar esa reanimación cardiopulmonar básica.
Pues son muy sencillas.
Vamos a hacer una cosa, como son muy sencillas y queremos contarlo bien, vamos a hacer, si les parece, un alto mínimo en el camino. Les dejamos a nuestros oyentes con un consejo publicitario y enseguida regresamos y explicamos cómo debe ser la RCP básica. Vamos allá.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Seguimos en Fórmula Salud con la mejor música y los mejores consejos, en este caso aportados por los doctores Luis Pardillos y Fernando Prados, hablando de emergencias y urgencias sanitarias en la Comunidad de Madrid. Estábamos con el RCP, la resucitación cardiopulmonar básica, que sería bueno que todos los ciudadanos de la comunidad supiéramos cómo hacerla. Ya nos han contado que los equipos tanto de SAMUR como del SUMA 112 acuden a los colegios a enseñar a profesores y a alumnos cómo se hace esto. Pero, en fin, explíquenos, ¿cómo es ese masaje cardíaco que conviene practicar y para hacerlo bien?
Pues durante décadas se ha estudiado cómo se tiene que procedimentar una parada cardiorrespiratoria por parte de alguien que, de un lego, alguien que no sabe. Ajá. Y se ha estudiado qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, a qué se atreven, qué no se atreven, qué da resultado, qué no da resultado. Y porque lógicamente no es lo mismo enseñar una RCP a un sanitario que tiene conocimientos, que tiene anatómicos, fisiológicos, de todo, que ha estudiado lógicamente sanidad, medicina, enfermería o incluso los técnicos de emergencia que tienen ya conocimiento, que la persona que no sabe, ¿no? Y al que hay que explicarle pues todo para que lógicamente llegue al final a hacer algo que sea efectivo. Lo primero es saber que una persona se encuentra en parada cardiorrespiratoria, porque si no, poco vamos a ir. Para eso hay que acercarse y para eso hay que ver qué se mueve. Antes se intentaba valorar pues un montón de constantes, que es verdad que el sanitario lo hace con mucha diligencia y con mucha facilidad, pero el ego, lógicamente, no tiene conocimiento para hacerlo y muchas veces fallaba en eso. Entonces, ahora, actualmente, lo que se le pide es que vea si se mueve o no se mueve, que se le zarandee para que no esté dormido y luego para ver si respira, porque el movimiento respiratorio es un movimiento claro que se puede determinar pues colocándose de una manera determinada. Uh-huh. Y a partir de ahí, si eso no está funcionando, pues ya directamente lo que hay que hacer es pensar que estamos ante una parada cardiorrespiratoria y que hay que actuar, ¿no? Evidentemente en ese momento es momento de llamar a los servicios de emergencia, porque ya digo, estos son eslabones y está claro que lo que no hagamos en el primer eslabón no lo vamos a recuperar en el siguiente, pero es que el siguiente tiene que entrar también, porque si estamos solamente con el primer eslabón a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no? Hace falta medicación, hace falta que venga el servicio de emergencia. Bueno, pues a partir de ahí lo esencial es mover la sangre. O sea, estamos en una situación en la que el corazón no está funcionando, no está enviando sangre a los tejidos, no está alimentando con oxígeno el cerebro. Porque eso es lo primordial, alimentar con oxígeno el cerebro. Y para eso lo que hay que hacer es movilizar el corazón, y para eso está el masaje cardíaco. También antes empezaban, sí, pero hay que hacer respiraciones y se liaban unos, pues si eran 5, luego pasaron a 15, luego al final son 30, pero no son 31, pero respiramos, no respiramos. Mira, lo que hay que hacer es mover el corazón, porque sangre tiene, la sangre tiene que tener oxígeno suficiente para durante ese tiempo oxigenar el cerebro, con lo cual no nos perdamos en hacer cosas que no sabemos o que no vamos a poder aprender en el tiempo, que es un curso de reanimación, y lo que vamos a hacer es hacer masaje cardíaco. ¿Cómo? Profundo, fuerte y rápido. ¿Cómo se mueve el corazón? O sea, al ritmo del corazón, más rápido posible, porque lógicamente es una contracción mala, porque desde fuera es difícil conseguir una contracción perfecta al corazón, pero lo que hay que hacer es un rápido y fuerte para que la sangre llegue. Y a partir de ahí, pues, lógicamente, buscar un desfibrilador, y a partir del desfibrilador es tan simple como ponerlo en marcha. Él solo ya te va diciendo si te tienes que apartar, si no te tienes que apartar, si tienes que seguir haciendo masajes, si tienes que dar al botón de desfibrilar, si va a desfibrilar, y bueno, pues él va marcando y te va diciendo lo que tienes que hacer perfectamente. Pero lo primordial es asegurarnos que está en parada cardiorrespiratoria. En caso de duda, pensar que está en parada cardiorrespiratoria, porque estamos viendo que no se mueve, no tiene ninguna dificultad. Hemos quitado esa dificultad que antes era clara, a ver si tenía pulso o no tenía, dónde buscamos el pulso, pues el pulso hay que buscar solo en el cuello. Era todo muy complejo. Pues no, directamente si se mueve, zarandearle para ver que se mueve e iniciar el masaje cardíaco lo más profundo y lo más rápido que podamos.
Y llamar al 112.
Por supuesto, es que una vez que tenemos a ese paciente, y tanto si está en parada respiratoria como si solamente está inconsciente, lo que hay que hacer es llamar al siguiente eslabón inmediatamente, con la información suficiente, porque lógicamente hay que decirle lo que le pasa. Si está solo dormido, pues a lo mejor no hay que llamar. Primero hay que determinar qué es lo que pasa, y a partir de ahí ya, lógicamente, poner en marcha el segundo eslabón y empezar, lógicamente, la actuación.
Entonces, lo que nos dice es que no hace falta llevar ese protocolo de masaje cardíaco en el pecho y respiraciones forzadas en la boca. Eso no es tan necesario como dar el masaje en cualquier caso.
Vamos, las nuevas recomendaciones hablan, bueno, sí que hablan del 32, pero bueno, ya. Es verdad que es mucho más importante, lo ha explicado muy bien Fernando, ¿no? O sea, la importancia de la compresión cardíaca para intentar que esa sangre, ese oxígeno en sangre llegue al cerebro, ¿no? Entonces, puestos a hacer, es preferible que hagas buenas compresiones, efectivas, a un ritmo adecuado. Se habla, por ejemplo, pues ese ritmo que marca la Macarena, sí. Es decir, para llegar a unas compresiones que sean lo suficientemente rápidas para permitir esa oxigenación. Y desde luego, hoy por hoy, el DESA es el determinante. Si sabemos la localización de un DESA, tenerlo, hombre, lo ideal siempre es tener varias personas alrededor, uno se encarga del masaje, otro está ya llamando a los servicios de emergencia, otro está buscando el DESA y colocar las pegatinas del DESA y escuchar un poco las actuaciones que hace el DESA. El DESA determina un poco el ritmo cardíaco y si ve que es necesario una descarga eléctrica, va a decir apártense, se descarga y continúen con el masaje, ¿no?
La compresión sin miedo, ¿no?
Sin miedo.
Ajá. Profunda.
Pues nada, nos quedamos con eso. Ya sabemos algo más de esas variaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, pero lo importante, lo que nos comentan los especialistas, mover el corazón para que desde el corazón la sangre fluya especialmente al cerebro y evitar el fallecimiento del paciente. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo.
un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de urgencias y emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid. Ya hemos visto de qué manera se puede hacer esa resucitación cardiopulmonar, lo importante que es aplicar el masaje cardíaco, que es lo básico, lo esencial para una persona que muy posiblemente ya esté muerta. Entonces hay que hacerlo sin miedo, lo que comentaban nuestros especialistas. Y cuando el afectado o la persona a la que hay que dar ese masaje cardíaco o hacer esa resucitación es un menor, es un niño, ¿los protocolos se mantienen igual?
Bueno, sí.
Bueno, pues en este caso el corazón del niño es un corazón diferente. Normalmente, pues el desfibrilador va a detectar si es un ritmo u otro. Uh-huh. Ellos, los niños, pues las paradas cardiorrespiratorias con menos frecuencia son desfibrilables. Pero bueno, depende de la edad del niño, para el tipo de masaje. Aquí ya nos meteríamos en tener que verlo, porque depende si es un recién nacido, si tiene pocos meses de vida, si ya tiene más de 5 años, pues dependiendo. Pero bueno, lo importante ahí, al final lo importante va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que mover, detectar primero si respira o no respira. Y a partir de ahí, pues, dar masajes en el pecho, dependiendo del tamaño. Ya digo, desde darlo con los 2 pulgares, cogiéndole, abarcando todo el tórax del niño, en el caso de un niño muy pequeño,
un bebé,
a realizar el masaje, pues, con el control de una mano con el cuidado, lógicamente, de que la distancia es menor y la presión que hay que hacer, pues, también es menor, ¿no? Y hay que tener ese pequeño cuidado. Pero ya digo, al final la solución está en poder dar masaje cardíaco y mover la sangre oxigenada hacia el corazón de la manera más eficiente posible. Sí, yo animo desde luego a todo el mundo que vaya a esos cursos, porque en esos cursos visualizan claramente cómo se tiene que hacer con los muñecos, se ve perfectamente cómo hacerlo, que es complicado transmitirlo de forma oral, ¿no? Sí, con la visión se ve perfectamente el tocar un desfibrilador, más o menos todos son iguales, poner los parches, ver que se ponen los parches con mucha facilidad, que no tiene ninguna dificultad, que están en unos puestos estratégicos del organismo que son fáciles de visualizar, y les animo a eso, que vayan a esos cursos para ver esas diferencias. Y sobre todo aquellas familias que tengan familiares en riesgo de muerte súbita por las características o por enfermedades que pudieran tener o por antecedentes de familiares, pues que vayan a los cursos y que se formen de una forma mucho más específica, porque sin ninguna duda las medidas están hechas para que las pueda utilizar cualquiera sin ningún miedo a ponerse en marcha. Pero si ese miedo ya está superado porque sabe que una persona en un momento determinado tiene que actuar, pues seguro que le va a venir muy bien este tipo de cursos, porque le van a aproximar a medidas mucho más eficientes y con más posibilidades de conseguir.
Hay un tema, yo creo, que también es interesante y también es educación a la población general, y la pregunta es si se usa o se abusa de los servicios de urgencia y emergencia.
Mira, yo para eso he sido profesional trabajando en la calle. Y lógicamente cuando te llaman para algo que no tiene trascendencia o interés sanitario, pues la verdad es que te enfada, ¿no? Dices, pues están utilizando un servicio para... Pero no, no podemos transmitir eso al ciudadano. El ciudadano, cuando tenga algún problema de salud, debe llamar al 112. Y ya a partir de ahí se va a poner en marcha una respuesta y se va a determinar con suficiente facilidad, por decirlo así, ajá, hablando con él, si es necesario o es necesario y qué recurso es el necesario. Todo esto tiene sus fallos porque se hace a través de un teléfono y además con la percepción del paciente, pero los profesionales de los centros de emergencias también han evolucionado muchísimo, también hay una formación específica para ellos y ya están consiguiendo pues saber exactamente qué es lo que está pasando en cada sitio y qué recurso y qué necesidades tiene para enviar los recursos disponibles en ese momento. Yo me cuesta mucho pensar que un ciudadano va a urgencias a pasar el tiempo. O sea, los ciudadanos no van a urgencias a pasar el tiempo, van porque tienen un problema. Es verdad que a lo mejor lo están dimensionando de una manera excesiva y que posiblemente eso, si deja pasar un poco el tiempo y se tranquiliza, pues no haga falta utilizar los servicios de urgencia. Pero tenemos que tener cuidado. No hay que ser, no se le puede decir al paciente usted no vaya a urgencias porque está su salud en juego y no hay nada más importante que la salud de cada uno.
Es un poco lo de la percepción de urgencia, ¿no? O sea, la urgencia la siente el propio paciente o el cuidador, ¿no? También es muy importante conocer los diferentes servicios que ofrece, pues bueno, cualquier sistema sanitario, ¿no? O sea, hay que un poco saber qué es realmente aquello que requiera una asistencia inmediata en mi propio domicilio, en la calle, o aquellas cuestiones que yo pueda demorar y que pueda desplazarme, no a la urgencia de un hospital, sino a un centro de urgencias, al centro de salud. Es decir, hay que un poco también relativizar y decir, bueno, esto que yo tengo, pues puede ser tratado. O sea, nosotros tenemos centros de atención continuada, lo que le llamamos los SWAP, servicios de urgencias de atención primaria, que funcionan por las noches, en el rato en el que no, o sea, en el periodo en el que no está funcionando el propio centro de salud. El centro de salud puede atender también urgencias, es decir, puede atender las urgencias. Y luego por las noches, pues no es preciso a determinadas urgencias acudir al hospital o que llegue el médico hasta tu casa. Puedes desplazarte a este servicio y allí te van a atender también con las mismas características, profesionales, médicos, enfermeras y técnicos, con los mismos dispositivos y que incluso si llegara a producirse una situación de emergencia, pues activar el sistema para que pueda acudir allí una UBI y atenderla en ese momento, ¿no?
Pues yo creo que todo está quedando suficientemente claro para todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana de domingo. Seguimos en Fórmula Salud, les dejamos con otros consejos y recuperamos el pulso de este programa para seguir hablando de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try.
Seguimos en Fórmula Salud, continuamos hablando de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid, y como siempre nos gusta en este programa no solamente contar con la opinión de los expertos que invitamos y que amablemente nos acompañan en el día de hoy, sino también otras perspectivas, otras maneras de entender el asunto, y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros de viaje. Hoy estoy tratando en el programa un tema muy relevante.
Sin duda, porque los servicios de emergencia como el SUMA 112 o SAMUR Protección Civil son indispensables.
Desde luego, las urgencias médicas extrahospitalarias son las situaciones más críticas a las que se enfrentan los profesionales sanitarios. Aquí, el factor tiempo de asistencia y la experiencia son cruciales. La toma de decisiones no permite margen de error ni demora, y los medios disponibles no son los mismos que los existentes en un hospital. Además, las urgencias ocurren donde menos nos lo esperamos. Una caída o un atropello en la calle, un accidente de tráfico en la carretera, una avalancha en un estadio de fútbol, un accidente laboral o un parto en el domicilio. Por eso es muy importante disponer de una estructura sanitaria experimentada, bien dotada materialmente y con una capacidad de respuesta muy rápida.
Algo de lo que desde luego pueden presumir tanto SAMUR Protección Civil como el SUMA 112.
Efectivamente, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, disponemos de dos excelentes servicios, el SAMUR y el SUMA 112. Todos tenemos en nuestra memoria colectiva los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004 y cómo funcionaron estos servicios en estrecha colaboración con ciudadanos anónimos, con los servicios de urgencia de los hospitales madrileños y el modo en que ayudaron, atendieron y trasladaron a centenares de heridos en un tiempo récord. Pero no solo en esa situación extraordinaria, en el día a día de nuestra ajetreada vida, los profesionales entregados y comprometidos con las urgencias, tanto de SAMUR como de SUMA, nos transmiten seguridad y tranquilidad durante 24 horas al día, 7 días a la semana, los 12 meses del año.
Es verdad, unos profesionales cuyo esfuerzo y excelencia desde luego están a la par.
Es de destacar su capacidad de trabajar en equipo, en un tiempo muy ajustado, tanto conductores como personal de enfermería, médicos y además en estrecha colaboración con otros profesionales como son la policía o los bomberos. Desde este programa de radio tan saludable, me permito felicitar a todos estos profesionales tan vocacionales y preparados y pedirles que continúen en esta línea ascendente de calidad y seguridad y que no pierdan la ilusión que les llevó a orientar su profesión a prestar la asistencia sanitaria en situaciones tan límite como son las urgencias.
Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias a los radioyentes matutinos, a vosotros y hasta la semana que viene.
Bueno, pues desde luego es una visión diferente desde un ámbito, en este caso el universitario, y también de la práctica clínica que tiene el profesor, el doctor Tomás Chivato. Pero cuando estamos hablando de las emergencias sanitarias y de la formación de los profesionales, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Lo han repetido ustedes, ayer también lo hablamos. Uno de los principales factores es la capacidad de entrenar para tomar decisiones en muy poco tiempo. Y justamente cuando algunos profesionales desarrollan los cursos de formación, especialmente, por ejemplo, la enfermería, pero también entre los médicos, el principal problema, la mayor dificultad siempre es cómo cribar, cómo decidir si a este le pongo una pegatina verde, menos grave, una pegatina amarilla, algo más grave, una pegatina roja, y cómo, en fin, cómo hacer esa selección. Eso hay que entrenarlo continuamente, entiendo.
De hecho, eso es una parte de lo que llamamos el manejo de la incertidumbre, ¿no? O sea, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, los profesionales, es verdad que en los entornos hospitalarios tienes un respaldo, incluso físico, ¿no? O sea, de las propias paredes del hospital, pero siempre tienes a otros especialistas que a un golpe de llamada están inmediatamente ahí, ¿no? Entonces, eso que comentábamos, esa competencia en la toma de decisiones va muy en consonancia con lo que es ese manejo de la incertidumbre. Hay que vencer esa incertidumbre, porque hay incertidumbre. No sabes decir que si las maniobras que vas a hacer van a resultar al final efectivas, pero ese es el procedimiento. Es decir, es conocer, identificar la situación concreta y hacer lo que marca el procedimiento en base a ese paciente, ¿no? Y entonces es una de las competencias que en la universidad se intenta marcar sobre todo a los especialistas en medicina de urgencias y emergencias, ¿no? O sea, ser capaces de saltar esa incertidumbre y decir, lo peor es que te quedes en la ambivalencia y que no actúes. Bueno, actúa con tu conocimiento, con tus habilidades y vence esa situación, ¿no?
Lo ha dicho perfectamente Luis. La medicina de urgencias y emergencias es una especialidad, y vuelvo a lo que decía ayer respecto a la necesidad de hacer una especialidad sobre esto, porque tiene características diferentes a otras especialidades. Está claro que un diabético es diabético, y es diabético para el internista, para el endocrino, para el cardiólogo, pero el urgenciólogo tiene que tratar al endocrino de lo que tiene que tratarle y en el momento en que tiene que tratarle. Y esa incertidumbre, que evidentemente existe en todas las especialidades de medicina, en la nuestra es crítica, porque hay que darle respuesta inmediata. En otras especialidades no es tan necesaria esa respuesta inmediata, ni para el paciente, ni para la situación, ni para nada. Pero en urgencias sí, y en urgencias eso evidentemente tiene un factor esencial en los resultados. El poder actuar de una forma inmediata va a hacer pues que lo que está produciéndose en el organismo pues no vaya más y no se produzcan nuevas lesiones y bueno, y puedas al final curar al paciente. Pero pasamos, evidentemente, por tener una formación específica de eso. Y es verdad que tenemos unos profesionales excelentes. Venimos, además, de una época en que esta medicina no estaba desarrollada. La hemos ido desarrollando con el tiempo. Es verdad que nuestros antecesores en esta medicina, nuestros profesores, que bueno, pues son conocidos por todos porque eran muy poquitos, y la verdad es que nos fueron enseñando esto, y actualmente se enseña una muy buena medicina de urgencias, porque tanto en los hospitales como en los servicios de urgencia, como en los servicios de emergencia, pues hay profesionales que están enseñando esto a los que vienen nuevos, ¿no? Pero sí es verdad que deberíamos de tener una formación reglada, más específica, tipo MIR, como el resto de las especialidades, para poderle dar mejores resultados, que ya digo, se dan actualmente gracias a pues esa vocación y esto que le te da, que es una característica especial del que se dedica a la urgencia y la emergencia.
Que la medicina es una carrera humanitaria, está claro, ¿no? El contacto con la persona. Quería yo también darle un toque emocional, porque el lograr sacar a una persona de una parada cardiorrespiratoria, el hacer vivir a una persona que estaba muerta, eso es una cosa que impacta, ¿no? Y creo que todos los años se hace una reunión entre médicos y personas que salieron, ¿no?, de una parada cardiorrespiratoria.
Sí, son momentos absolutamente mágicos en cuanto, bueno, pues el ver a tanto a la persona que has tratado de una parada cardiorrespiratoria como a sus familiares, ¿no? Nosotros los que nos hemos dedicado a la medicina de urgencias y emergencias, tenemos la suerte de estar en el momento más importante de la vida de las personas. Porque cuando sufren un accidente, cuando tienen un problema de salud tan grave como una parada cardiorrespiratoria, como un infarto, como un ictus, el ser tú ahí coprotagonista del momento más importante para esa persona, pues no le damos importancia, ¿no? Pero cuando salimos de ese momento mágico del haber manejado una situación en la cual hemos conseguido unos beneficios para el paciente, que es su vida, pues y nos salimos de ahí y hablamos con la persona, ya una vez que eso ha pasado, pues los sentimientos lógicamente son brutales, ¿no? El SAMUR es verdad que hace muchos años puso en marcha el día de la parada cardiorrespiratoria, coincidiendo con el Día Mundial de la RCP, pues contactábamos con aquellos pacientes que durante el año habían sido sacados de una parada cardiorrespiratoria, y bueno, hablar con ellos, que te cuenten lo que habían hecho antes, lo que han hecho después, decir que han comido con sus nietos, que han vuelto a celebrar su cumpleaños, que ya celebran dos cumpleaños, claro, el que tiene la culpa su nacimiento y el que tiene la culpa tú, y te lo dicen así, pues da una satisfacción que es difícil encontrarla, creo yo, en ninguna otra profesión.
Oye, es una tremenda responsabilidad la que tenemos los profesionales, porque vemos al paciente en su mayor momento de vulnerabilidad. Y entonces, pues bueno, eso es algo que está ahí, ¿no? Cuando atiendes muchas veces, pues bueno, ya un paciente que llega estabilizado a la puerta de un hospital se ha perdido esa asistencia en su casa, con las fotos de la boda de su hijo, con sus nietos. Entonces, ese, no sé, yo sí lo asumo como una responsabilidad, ¿no? Porque le ves en ese momento en el que a lo mejor pues está sufriendo un ictus, no es capaz de hablar, balbucea, pero bueno, puedes ver el entorno y ver que hasta hace un momento pues llevaba una vida normal con todo un entorno familiar alrededor, ¿no? Y en ese momento es esa responsabilidad la que te tiene que hacer que, bueno, pues que actúes adecuadamente, ¿no?
Y por ir terminando, ¿eso no hace que ustedes se sientan de alguna manera, ahora están muy de moda, los superhéroes de toda la sanidad madrileña?
Bueno, superhéroes es en casa cuando tienes que lidiar con dos críos de 4 y 7 años, que son, están todo el día para arriba y para abajo y rompiendo cosas. Eso quizás sí, ¿no? Yo admiro a mi mujer cómo es capaz de lidiarlos. Eso sí que es ser superhéroe, ¿no?
No, sí, es el tener esta profesión es una maravilla, te da unas posibilidades y desde el punto de vista humano enormes. Es verdad que ahora se están haciendo unos esfuerzos brutales en la sanidad por ir hacia una humanización del trato con los pacientes, porque no, cuando entran son un código ya de números y de letras, ya no tienen ni nombre para no... al final la medicina de emergencia sí es una medicina directa con un paciente, con el enfermero, con el técnico, pegados a él en un espacio pequeño en el que tienes que actuar muy deprisa, muy coordinadamente y donde forma parte también el paciente del resultado, ¿no? Y es verdad que somos unos privilegiados, ¿no? Independientemente de superhéroes e independientemente de cada vez que nos reunimos con nuestros compañeros de promoción, los únicos que hablamos de nuestro paciente somos nosotros, sí. Somos los que hemos hecho. Pero eso es cierto, pero solamente eso. El resto, el privilegio es indudablemente de los que tenemos la posibilidad de dedicarnos a esto.
Pero nos beneficiamos en general de todos los profesionales. Fíjate en concreto, y en esto Fernando tiene mucho que ver, porque recientemente hemos incorporado, por ejemplo, en Suma, psicólogos en nuestro quehacer. O sea, hay psicólogos de guardia 24 horas, porque hay veces situaciones tremendas relacionadas con fallecimientos en situaciones muy comprometidas. Una UBI móvil acude, médicos, enfermeros, intentas atender la situación, atender a los familiares y ahora la incorporación de estos psicólogos permiten incluso una asistencia más especializada en esas situaciones, ¿no? Entonces, al final, el sistema permite que nos beneficiemos los diferentes profesionales y de la actuación conjunta de los diferentes profesionales, ¿no?
Pues nos quedamos con eso y nos quedamos con la suerte de poder disponer en la Comunidad de Madrid de los mejores servicios de urgencia y emergencias posiblemente del mundo. Luis Pardillos, Fernando Prados, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de ayer y hoy también aquí en Fórmula Salud. Y nada, habrá oportunidad para seguir comentando de qué manera son ustedes capaces de mejorar los servicios que ya prestan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.